Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Reina de la Paz. Buenos días. Realmente es una bendición, queridos amigos, sacerdotes, religiosas, que estemos aquí congregados en este encuentro tan significativo para los países que todos nosotros representamos y para el movimiento de María Reina de la Paz. La historia de este movimiento nace en Medjugorje el 24 de junio de 1981. Luego, gracias al padre Tiberio Munari de México, hicimos una convocación en el 88 para orar por la paz en nuestros países de América. Nos reunimos unos 14, 15 países. El padre Slavko nos acompañó y desde aquel entonces cada año nos reuníamos en un país distinto de América Latina, hasta que por un nuevo impulso del padre Fradanco se unió España con el movimiento que ya teníamos y los diferentes congresos y se oficializó de parte del santuario este gran movimiento mariano en Iberoamérica. Yo visité Medjugorje por primera vez en el 86. Desde aquel entonces no he dejado de visitar el santuario. He pasado periodos largos de mi vida en el santuario. Y yo pienso que Medjugorje es una gran oportunidad para la Iglesia. Yo pienso que la bendición más grande que Dios nos está dando frente a los tiempos que estamos viviendo es la presencia de la Santísima Virgen María todos los días en este lugar. Ustedes saben que al inicio, cuando los jóvenes le preguntaron a la Virgen que por cuánto tiempo se iba a aparecer, la respuesta de María fue: ¿acaso ustedes ya están cansados de mi presencia? Me apareceré hasta cuando ustedes quieran. El próximo 24 de junio cumpliremos 34 años de la primera aparición de la Virgen. Durante este itinerario espiritual que la Virgen presenta, hay personas que, hay que decirlo, se han cansado de estar oyendo tantos mensajes, de estar rezando el rosario, de estar ayunando. Pero la Virgen no está cansada de hablar y no está cansada de venir todos los días a la tierra. Científicamente yo no les puedo decir qué distancia hay de aquí al cielo, si lo podemos medir por kilómetros o años luz, no sé. Pero para María no es un problema aparecerse todos los días. Sin embargo, para muchos cristianos católicos sí puede ser un problema acoger la espiritualidad de Medjugorje. Yo pienso que no hay una corriente de espiritualidad en la Iglesia católica que no haya traído también desviaciones. Al principio de los siglos hubo muchas herejías y esas herejías se transformaron en movimientos espirituales, como el donatismo, etcétera, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con Medjugorje. Cada uno puede tomar de Medjugorje lo que le parece y hacer de Medjugorje lo que Medjugorje no es según su propio criterio. Y yo digo que para asumir la espiritualidad de Medjugorje y vivir Medjugorje, tenemos que ser humildes. Si no somos humildes, no ayudamos a nuestra madre. Yo me hago la pregunta, ¿por qué María? ¿Por qué la Virgen aparece todos los días por casi 34 años? Bueno, porque María fue humilde en la tierra y la Virgen en el cielo continúa siendo humilde. Dice la Virgen que ella ora siempre por la iglesia y nos pide a nosotros que también hagamos lo mismo. Si ha habido en la historia de la iglesia y en la historia de Israel una persona humilde, ha sido María Santísima. Dice San Luis María Griñón de Montfort que por eso mismo el diablo no pudo con ella, por su humildad. Y él no podía comprender cómo una criatura tan humilde y tan pequeña tuviera tanto poder ante Dios y ante la humanidad. Pero es que ese poder del cual Dios dotó a la Santísima Virgen María le vino por su humildad. Y la Virgen presenta en el proyecto de vida suyo, que es el Magnificat, que Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Si nosotros no somos humildes y no trabajamos por nuestra humildad, no solo vamos a afectar el plan de la Santísima Virgen María que trae para el mundo frente a los tiempos que estamos viviendo, sino que esa espiritualidad que la Virgen presenta no nos va a servir a nosotros para nuestra santificación. Porque el proyecto que la Virgen presenta en Medjugorje tiene dos dimensiones, ¿no? Uno, nos ayuda a nosotros a alcanzar el paraíso, porque todos nosotros estamos en este mundo de paso. Pero por otro lado, la espiritualidad que la Virgen presenta ayuda a la iglesia, ayuda a la humanidad, pero a través de nosotros. Nosotros debemos ser los brazos extendidos de la Santísima Virgen María en el mundo. Si nosotros no abrazamos el camino de la humildad, de la sencillez, no entendemos Medjugorje. No podemos asumir el camino que la Virgen nos presenta. Hay un mensaje donde la Virgen dice, queridos hijos, vivan en humildad mis mensajes. Y esto quiere decir que para poder vivir los mensajes de la Virgen presenta primero una condición, ser humilde. Es un error pensar de que porque yo rezo el rosario cada día, me confieso cada mes, ayuno, leo la Biblia, asisto regularmente a misa, soy medjugorjano. Sí, estas prácticas de piedad no reposan sobre la roca de la humildad, podemos estar viviendo una desviación de la espiritualidad de Medjugorje. De hecho, se está dando. Yo sé de personas que toman algunos elementos de Medjugorje para su provecho personal. Hay grupos que me he encontrado en diversos países que Medjugorje ha solucionado sus problemas financieros y utilizan Medjugorje exclusivamente para el comercio. La Virgen dijo en un mensaje en los primeros años de que ella no se oponía a que se utilizara también la venta de artículos religiosos y que se utilizara para sus propios provechos económicos lo que ella anuncia, pero sin dejar de vivir sus mensajes y en transparencia y sobre todo en honestidad. Pero lo cierto es que muchas veces la honestidad se pierde, la transparencia se pierde. Y como estamos en un mundo materialista y estamos en una crisis económica a nivel mundial, si no tomamos en serio la conversión, hacemos de Medjugorje algo que Medjugorje no es. Pero eso que puede pasar con algunas personas a nivel de comercio, puede pasar también con el protagonismo. Todos nosotros somos seres humanos, y como seres humanos, a lo largo de nuestra vida hemos tenido momentos difíciles. Quizás personas tienen un vacío por la falta de la figura del padre, o porque sufrieron un bullying desde pequeño, fueron acosados, vivieron de cerca la separación de sus padres, divorcios. Entonces Medjugorje puede ser el momento para finalmente sobresalir, llamar la atención, ocupar un lugar en la iglesia, ser alguien. Medjugorje no es para resolver los problemas afectivos de nadie. Ahora, la Virgen, cuando habla, ella nos conoce. Cuando María aparece, la Virgen observa a todos los que están presentes en el momento de la aparición. Quien es María menos observa es a los videntes. Ella tiene su mirada sobre los que están alrededor, como si estuviera observando y leyendo los corazones de todos. Y muchas veces, sobre todo el mensaje de Miriana, está en referencia a lo que la Virgen está observando a su alrededor. O bien cuando estamos los sacerdotes en la casa de Iván. Ahora, esto para decirles que nosotros no podemos ir a Medjugorje y decir, finalmente soy alguien. Finalmente he ocupado mi lugar en el mundo. Finalmente se resuelven mis problemas emocionales. No. Seguro que la Virgen quiere ayudarnos a todos a resolver tanto nuestros problemas económicos como nuestros problemas afectivos, familiares. Pero María tiene un proyecto. Y el proyecto de la Santísima Virgen María es un proyecto universal. Y la Virgen necesita de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos de ella. Yo voy todos los años a Medjugorje porque para mí Medjugorje es una carga espiritual, que no la recibo ni siquiera con estar con el Papa Francisco, que he estado 3 veces. Pero estar en una aparición es otra cosa. Percibir la mirada materna de la Virgen, el amor de María, es otra cosa. Ahora, la Virgen está con nosotros para ayudarnos, para socorrernos, para auxiliarnos. Pero María también, con su venida a la tierra, necesita de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros trabajamos por María, por el movimiento de María, Reina de la Paz, debemos dejar a un lado nuestros proyectos. Miren, yo estoy convencido, queridos amigos, que Medjugorje es una escuela de vida. No es un movimiento más. Medjugorje no se puede comparar con Fátima ni con Lourdes, ni tampoco con ningún movimiento en la iglesia. Porque en todos los movimientos de la iglesia, es cierto, actúa el Espíritu Santo, pero hay mucha humanidad también. Quien lleva el movimiento de María, Reina de la Paz, es la Santísima Virgen María en persona. Este movimiento no lo fundaron los frailes franciscanos de Medjugorje ni los videntes. Muchas veces ellos han dicho en algún momento, hubiesen preferido que la Virgen no los hubiera elegido a ellos. Medjugorje es un movimiento que María personalmente lleva en el mundo, que tiene muchas aristas o muchas ramas. El fin particular, obviamente, es la conversión, preparar el reinado de Cristo, la paz. Pero si nosotros no vivimos en profundidad lo que María nos presenta, en lugar de ayudar a la Virgen, vamos a entorpecer el plan pastoral de María. Es triste visitar un país y encontrar grupos de María, Reina de la Paz, enemistados, que no pueden convivir y que hacen una especie de rivalidad a ver quién trae más sacerdotes o más videntes. Yo conozco una diócesis en Italia que hay dos grupos totalmente antagónicos, no se llevan entre sí. Es más, yo diría, se odian, porque conozco a los dos grupos y conozco a las responsables de los dos grupos. Y al año una trae un vidente, el otro trae otro vidente, el otro trae el padre Petar, el otro trae el otro padre del santuario. Y es un escándalo para el obispo y para la diócesis. Y como los sacerdotes y los videntes no saben lo que está pasando, acceden a visitar, a manifestar la espiritualidad de Medjugorje. ¿Pero por qué pasa esto? Yo pienso que por una parte el corazón no está sano. Se busca el protagonismo para sanar una herida interior, un vacío. Por otro lado, no se toma en serio los mensajes de la Virgen, la conversión. Porque todos nosotros, si hemos escuchado los mensajes de María y los hemos meditado y hemos orado, todos nosotros sabemos perfectamente que el mensaje más importante de Medjugorje es la conversión. Si nosotros rezamos el rosario, ayunamos, aunque una de las razones del por qué mucha gente no ayuna es porque no toma en serio la conversión, pero aún así, si se ayuna, se va a la Eucaristía, si nos confesamos, leemos la palabra de Dios, organizamos encuentros, pero no somos conscientes de nuestra miseria, de nuestra debilidad, de todos los errores e imperfecciones que nos acompañan, no estamos viviendo la espiritualidad de Medjugorje. Una cosa es trabajar por la Virgen, amar y querer mucho a la Virgen, y otra cosa es ser santo. Y lo que más a la Virgen le interesa es nuestra santidad, como lo dice en el último mensaje. Yo pienso que a este punto hay algo que a nosotros nos puede ayudar mucho, y en esto San Ignacio de Loyola es un gran maestro. Él dice que el cristiano debe examinar su conciencia al menos 3 veces al día. En la mañana cuando se levanta, saber cuál es su defecto dominante, cuáles son sus ataduras, cuáles son sus debilidades, y ponerse delante de Dios humildemente y pedirle la gracia de comenzar a vivir las virtudes opuestas a los defectos dominantes. Luego al mediodía, examinar desde la mañana al mediodía cuáles fueron las principales caídas, los errores que se cometieron, pedir perdón a Dios. Y luego en la noche volver a examinar todo, toda la tarde, desde el mediodía hasta la noche. Hoy día muchos cristianos van a dormir sin haber examinado su conciencia. Es más, la misma Virgen dice que mucha gente va a confesarse sin haber examinado su conciencia debidamente. Y un día, hablando de esto, la Virgen dijo, no se confiesen por rutina. La confesión debe estimularlo como un paso firme en su conversión. Y antes de irse a confesar, hagan un examen de conciencia durante todo el día. Ahora, por la cantidad de peregrinos que llegan a Medjugorje, hay sacerdotes que están confesando todo el día en los nuevos confesonarios, ¿no? Pero en los primeros 30 años las confesiones solo se hacían al caer el sol por un mensaje que la Virgen dio, que el día debe ser una preparación para la confesión, examinar la conciencia. Cuando examinamos la conciencia, nuestra propia conciencia nos puede traicionar. La conciencia nos puede decir, tú vas a misa, tú oras, tú te llevas bien con todo el mundo, tú estás trabajando para la Virgen, tú vives los mensajes, tú eres una persona buena. Y por eso muchas personas cuando van a confesarse dicen, padre, yo no robo, yo no cojo, no estoy en adulterio. Entonces, quien examinó mi conciencia no fue el Espíritu Santo. Fui víctima de un engaño. Yo debo examinar mi conciencia con la palabra de Dios y entonces compararme a Jesús. Entonces me debo hacer una pregunta. Las personas con quien yo he trabajado hoy, en esta semana, mi marido, mis hijos, el párroco, cuando me vio a mí, vio a Jesús. Siempre quien me veía a mí veía a Jesús. Entonces me hago una pregunta, ¿por qué mi marido, mis hijos, mi párroco, mis compañeros de trabajo no vieron en Jesús a mí? Entonces voy a comenzar a hacer una lista. Y esa es la lista que yo debo llevar a la confesión. Para mí, este es el mensaje más importante de Medjugorje. Porque la Virgen quiere que nosotros le ayudemos a ella. Y la Virgen no quiere que dentro de Medjugorje se crea un nuevo fariseísmo. Los fariseos eran un grupo que hizo mucho daño en la época de Cristo. Pero si nosotros vamos detrás de los fariseos, de los saduceos, vamos detrás de los terapeutas, que era otro grupo religioso, o de los esenios de Qumran, si vamos a la raíz de todo, había una base más sólida y más fuerte que los mensajes de María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Era la Torá, la ley de Moisés. Dios mismo había hablado cara a cara con Moisés, y Moisés lo escribe. Y esa ley se había orado, se había perfeccionado con el comentario de los jueces, de los profetas. ¿Y cómo es posible que en la época de Jesús hubiesen grupos que tenían como núcleo de su vida espiritual la Torá, el encuentro de Yahvé directamente cara a cara con Moisés, que no le hablaban a sus propios paisanos, que guardaban rencor en su corazón? ¿Qué estaban viviendo? Habían tomado la ley de Moisés y la habían interpretado a su modo en su conciencia. Y Jesús reprochaba esa conducta. Tomen ustedes la predicación de Cristo desde el inicio hasta el final. Si hubo un grupo a quien Jesús prácticamente le dedicó más del 50% de su catequesis, los fariseos. Pero, ¿en qué estaba fundamentada la espiritualidad de los fariseos? En la palabra de Dios, en la ley, en Moisés, pero a su modo. Y con Medjugorje puede estar pasando exactamente lo mismo. Y por eso María nos sigue hablando. Fíjense qué triste, ¿no? Cuando ese pueblo amado a quien Dios Padre había acompañado por tantos años y de tantas maneras y con una manifestación permanente del Espíritu Santo, cuando llega el Mesías, el Hijo de Dios, Dios pone su morada en Israel, encuentra estos grupos divididos, antagónicos. Tienen delante de ellos al Dios hecho carne y no lo reconocen. No lo reconocen. Esto para que nosotros nos demos cuenta de lo peligroso que es la mente del ser humano. Dios, cuando creó al hombre, vio que lo que había hecho era muy bueno, pero Dios sabe que también era muy peligroso. Ahí tenemos a Napoleón, tenemos a Hitler y los dictadores de los tiempos modernos que estamos viviendo. Pero no solo ellos, también nosotros mismos somos peligrosos. Y la Virgen lo sabe. Si nosotros no somos humildes en lugar de ayudar a la Virgen, vamos a afectar el proyecto de paz y de salvación que Dios ha puesto en manos de María frente a los tiempos que estamos viviendo. Ante la pregunta que mucha gente me ha hecho a lo largo de los retiros, los congresos, las predicaciones, las misiones: Padre, ¿cómo podemos abrirle el corazón a María? Es una pregunta sabia y fundamental. Porque nosotros podemos hacer mucho por la Virgen y podemos vivir parte de la espiritualidad que la Virgen presenta. Pero la pregunta aquí fundamental es: ¿verdaderamente mi corazón está abierto a María, Reina de la Paz? Porque para poder llevar los mensajes de la Virgen y para poder vivir los mensajes de la Virgen, la condición que la misma Virgen presenta ante todo es abrirle nuestro corazón. ¿Por qué? La Virgen no quiere violar la intimidad de nadie, ni los proyectos de nadie, pero la Virgen quiere que cada uno de nosotros coopere con ella. Una cosa es amar a la Virgen, querer a la Virgen, estar seguro de que dentro de los proyectos de salvación que Dios tiene para la humanidad, la Virgen es una figura clave. Y otra cosa es tener a la Virgen en el corazón. Yo me he encontrado en algunas parroquias de Italia, yo creo de gente que ama más a la Virgen que el mismo San Luis María Griñón de Montfort. Tienen el rosario en la mano todo el día, todos los libros que han salido de la Virgen, imágenes de la Virgen en su casa por todas partes. Sin embargo, personas que critican a su prójimo, personas que no se llevan bien con otros grupos en la parroquia, ¿no? ¿Dónde está el amor verdadero a María? ¿Y saben por qué? Falta la humildad. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, capítulo octavo, un capítulo hermosísimo donde hay una exposición magisterial hermosa, teológica, sobre el lugar de María en la historia de la Iglesia. Y dice que la verdadera espiritualidad a la Virgen no se queda en un sentimentalismo estéril, sino que consiste en la imitación de sus virtudes, de la cual descolla en primer lugar la humildad. Fíjense qué lindo, ¿verdad?, estas palabras del Concilio. Que la verdadera devoción a María no se queda en el sentimentalismo estéril, sino en la vivencia de las virtudes, de la cual la humildad es la primera. ¿Por qué Dios hizo tantas maravillas en la Virgen? Cierto, tuvo un privilegio que no lo tuvo ninguna otra criatura, su Inmaculada Concepción, su gloriosa asunción a los cielos. Pero María era la criatura más humilde y por eso Dios fijó sus ojos en ella y a través de ella hizo maravillas. Y el lugar que la Virgen ocupó en la historia de la humanidad no se compara con el ministerio de ningún papa, de ningún profeta del Antiguo Testamento, de ningún santo. María tuvo a su cargo la educación del Hijo de Dios. ¡Qué rol tan delicado! Aquí hay muchas mamás. Piensen ustedes qué significaría para ustedes si ustedes van a morir, se declara una enfermedad incurable y ustedes tienen que dejar a un hijo pequeñito en manos de alguien que lo eduque. Es un riesgo. Dios puso su hijo en manos de María para que ella lo educara. ¿Y qué Dios contempló o fijó en María para que la educación que ella le iba a aportar iba a ser la correcta? Su humildad. Porque si la Virgen no hubiera sido humilde, Dios no iba a poder estarla asesorando, acompañando, iluminando, inspirando. Podía mezclar su humanidad o sus pensamientos por encima de lo que Dios le sugería. Y este posible error que María pudo cometer es el error que se da en muchos grupos de María Reina de la Paz, en muchos centros. Lo que Dios nos puede inspirar a nosotros en la oración puede ocupar un segundo o tercer plano y ponemos por encima nuestros caprichos por nuestro orgullo y nuestra falta de humildad. Si no somos humildes, la Virgen no nos puede utilizar como ella desea. Y quiero citar aquí una anécdota cuando comenzaron los grupos de oración de María Reina de la Paz, o sea, del mismo grupo que ella inició en Medjugorje. El primer grupo de oración fue el de Iván, porque la Virgen hablaba tanto de la oración que Iván tuvo la iniciativa de, además de rezar el rosario, y de ir a la hora santa y todo lo demás, reunirse con un grupo de amigos a orar de manera espontánea y rezar juntos el rosario y meditar la palabra de Dios. Pero luego en el 83 María directamente sugiere un grupo de oración donde ella los pueda acompañar. Se presentaron como 50 chicos, chicas, adultos, matrimonio, y la Virgen les dijo: le voy a dar las reglas para este grupo, y a través de estas reglas otros grupos podrán inspirarse en el mundo. Y la Virgen les dio las reglas, ¿no? Y les dio el tiempo para que lo pensaran los que querían ser miembros de ese grupo. Les dio un mes. Y luego la Virgen les dijo: de primero, echen de sus corazones de una vez para siempre el miedo. Quien confía en Dios no tiene nada por qué temer. Y les dijo: abandónense en Dios. Y luego les dio para que meditaran delante de Jesús sacramentado, y esto lo debemos escuchar todos, durante un mes, no solamente el jueves, sino todos los días. La Virgen les dijo: tomen Mateo 6, 24, 34, y mediten este texto delante del sagrario. Miren las aves del cielo, miren las flores del campo, etcétera, etcétera. Dios las alimenta, las viste, no hará lo mismo con ustedes, hombres de poca fe. Busquen el reino de Dios, todo lo demás le vendrá por añadidura. Ahora, ¿por qué esto? Porque la Virgen quería presentarle a esos chicos una escuela de vida. ¿Cómo es Medjugorje? Medjugorje no es un lugar turístico. Mucha gente va a Medjugorje y son como si estuvieran en Orlando, en un parque de diversión de Disney World, ¿no? Vamos a la montaña santa. Vamos a la montaña rusa, a la montaña de Hulk, qué sé yo. Y luego vamos a Magic Kingdom, ¿no? Y comienzan a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas. Y ahora vamos a Mostar y después vamos a Split. Y ya que estamos acá, tenemos que conocer Dubrovnik. Y se fue el tiempo y nunca oraron. Es un error. Es un error. Como Medjugorje es un lugar que también económicamente sostiene la vida de los católicos, porque fuera de Medjugorje los católicos no pueden subsistir en Bosnia y Herzegovina, porque los musulmanes no le dan trabajo a ningún católico en Sarajevo. El cardenal hizo un llamado a la ONU por la violación de los derechos humanos aquí. Todo el mundo se hizo el sordo, ¿no? Hubo una migración de más de 300.000 católicos de Bosnia y Herzegovina. Y el único lugar donde se puede vivir y comer es trabajando en Medjugorje. Pero muchos de allí no están viviendo con seriedad los mensajes de la Virgen porque tienen otros problemas, además de los problemas emocionales y de la posguerra. Y uno no puede entrar en este juego, porque la Virgen no viene para solucionar un problema económico o político de Bosnia. La Virgen viene a Medjugorje a invitar a la humanidad a un camino serio de conversión. Ahora, si nosotros humildemente no dejamos nuestros proyectos, nuestros criterios, y no vivimos la espiritualidad del abandono, que en el fondo es lo mismo de la humildad, no podemos ayudar a nuestra madre. Lo peor, no podemos abrirle el corazón a María, Reina de la Paz. Yo me hago la pregunta: ¿por qué cuando me invitan a los retiros de María, Reina de la Paz, cuando estoy en Medjugorje dando retiros los días miércoles y viernes, la gente insiste en comer? No es porque sean más débiles que otros, necesitan azúcar para el cuerpo o el potasio, que el corazón no está abierto a María, Reina de la Paz. Esto es así. Cada uno piensa primero en que su cuerpo lo necesita, pero no que María necesita mi sacrificio para que Dios toque el corazón de los que están detrás del Estado Islámico o de aquellas mujeres que están pensando en destruir la vida humana en el vientre materno. Dios necesita de nuestro sacrificio, la Virgen lo ha dicho, para detener las manos agresoras. ¿Por qué nosotros pensamos más en nosotros mismos en lugar de pensar en María? Falta de humildad. Yo estoy habituado a organizar mi vida como a mí me parece. Es que para ponerse en manos de la Virgen hay que ser humilde. María no rechaza a los orgullosos. Dios no rechaza a los orgullosos. Aunque Jesús dijo lo contrario, pero lo dijo en otra circunstancia. Es decir, una persona, por muy orgullosa que sea, Dios no va a dejar de manifestarle su amor, su cariño, su ternura. Dios ayuda a todo hombre. Pero el orgulloso está poniendo una barrera entre las gracias que Dios quiere darle con mayor plenitud y eficacia, que en lugar de ser humilde. Porque la misma barrera para que Dios manifieste su poder es el orgullo. Quiero compartir con ustedes, y luego ustedes me harán las preguntas que deseen, un mensaje que la Virgen dio el 2 de enero de 2014, hace exactamente un año, a través de Miriana. Queridos hijos, para poder ser mis apóstoles y para poder ayudar a todos aquellos que están en la tiniebla a conocer la luz del amor de mi Hijo, deben tener corazones puros y humildes. Ahí está. ¿Qué es un corazón puro? Un corazón donde no hay doblez, donde no hay engaño. El corazón de Natanael, a quien Jesús dijo, ahí tienen un verdadero israelita, aquel que no, donde no hay doblez, donde no hay engaño, donde decimos en nuestro país el juega vivo, ¿no? Hay personas que por delante aparentan una cosa, pero con otro fin. El corazón puro es el corazón sincero, el corazón honesto, pero también el corazón puro es el corazón casto. Es más, la pornografía, el adulterio, los pecados contra la sexualidad son deshonestidad. Entonces, para poder llevar a otros a María y poder llevar la luz, hay que tener un corazón puro. Y humilde, dice María, que es el corazón que no busca su propia estima, que no está buscando llamar la atención, protagonismo, el corazón que está dispuesto a ocupar el último lugar. Y todos los miembros de los grupos de oración de María Reina de la Paz y miembros de los centros de María Reina de la Paz debemos entender esto. Nosotros ayudamos a la Virgen no solamente hablando de Medjugorje, ayudamos a la Virgen también viviendo de manera oculta sus mensajes, sin que nadie sepa lo que estamos haciendo. Si estamos orando, si estamos ayunando, de una manera en lo secreto, como dice Jesús en el Evangelio. Y de esa manera somos recompensados, dice Jesús en Mateo 6. Porque a veces entendemos que la mejor manera de ayudar a María es dando a conocer los mensajes con nuestra palabra y con el activismo, no actividad. No. Santa María Faustina Kowalska, María Lucía de Fátima, los mismos pastorcitos, hicieron más que todos nosotros. Y sus obras se conocieron después de su muerte. También ayudamos a la Virgen de una manera escondida, en lo secreto. Y por eso aquí es fundamental que cada uno de nosotros verdaderamente se ponga bajo el magisterio de María. Yo no sé cuántos de ustedes cada mes meditan los dos mensajes de la Virgen. Y no es que sea un mensaje más importante que el otro. Los dos son importantes. O los mensajes que Iván pueda recibir en la colina de las apariciones cuando está en Medjugorje, porque es María la que habla, no hay dos o tres María. Y María no ha dicho este mensaje es más importante que el otro. Eso lo puede decir un sacerdote. Todos los mensajes son importantes porque vienen de la Madre de Dios, viene del cielo. Y cuando María habla el día 2 de cada mes y el 25 de cada mes, nosotros debemos tomar esos mensajes y meditarlos durante todo el mes, ir al sagrario, llevarlos al grupo de oración, leerlos 2, 3, 4, 5 veces y preguntarnos qué me está diciendo a mí personalmente la Madre de Dios. Yo digo que aquí hay una dirección espiritual comunitaria que la Virgen está haciendo a través de su mensaje desde el 24 de junio de 1981. Si yo doy a conocer el mensaje de la Virgen con mis palabras o con medios impresos por la internet y yo no estoy meditando esto, sin darme cuenta puedo caer en una especie de fariseísmo. Tengo que dejar que María me guíe personalmente. Cada uno de ustedes debe esforzarse por tener una relación personal con María. Los videntes reciben el mensaje. Con su testimonio de vida nos ayuda a nosotros a vivirlo. Pero cada uno de nosotros tiene que tener su propia, entre comillas, aparición de María en su propio corazón. Y evitar el error también el día de mañana de considerarse un vidente. Porque este es otro de los problemas, ¿no? Si una persona no tuvo la figura de su padre, viene de un divorcio, si una persona viene de un maltrato psicológico emocional por su marido o por tantas cosas, hombre, que me pique el virus a mí de que Dios me eligió para dar un mensaje al mundo, me va a subir mi autoestima. Como de hecho ha ocurrido, ¿no? María no viene al mundo a crear desorden. Estos videntes serán los grandes profetas del siglo XXI, del inicio del siglo XXI. No puede haber otros profetas a ese nivel. Sin embargo, la Virgen sí nos puede hablar a nosotros a nivel individual, solamente. Pero si verdaderamente estamos viviendo sus mensajes con el corazón. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta que María a mí me está guiando, me está acompañando? Es si yo estoy creciendo en humildad. Porque esa norma de vida espiritual la puso el mismo Jesús. Que Dios se manifiesta en los pequeños y en los humildes, pero se resiste a los orgullosos. Los fariseos tuvieron delante al Mesías, al Hijo de Dios encarnado, y no lo reconocieron por su orgullo. Las cosas eran como ellos pensaban. Pero habían creado un sistema desde pequeñitos, por la forma en que seguro su papá los educaba, o las enseñanzas que recibían en la sinagoga. Entonces el orgullo se hizo sistemático y por supuesto era tan estructurado que no pudieron demolerlo, ni siquiera teniendo al Hijo de Dios cara a cara. Lo mismo pasa con Medjugorje. Hay gente tan orgullosa que aún viendo los signos extraordinarios, porque hay mucho más signos en Medjugorje que lo que hubo en Fátima, no creen que María se aparece. La Virgen ha dicho que aun cuando quede el signo visible en Medjugorje, la gente se dará cuenta que eso lo hizo Dios, que no es de mano humana. Lo verán y aun así no se convertirán ni creerán que María estuvo en Medjugorje. O sea que la Virgen nos dice en su mensaje cuán peligroso es el orgullo o la mente humana que puede hacer del orgullo una estructura de la personalidad que ni el mismo Dios puede demoler, porque Dios respeta nuestra libertad. Y un ejemplo de eso, el orgullo de Judas. Judas vio a Jesús, estuvo con Jesús, vio los milagros, vio la resurrección de Lázaro, el agua transformada en vino, la multiplicación de los panes, los exorcismos que Jesús hacía, y lo vendió. lo vendió. Y fíjense dónde lleva el orgullo a Judas, al suicidio. Prefería quitarse la vida en lugar de reconocer su error y pedir perdón. Yo hace un par de meses vi unas chicas que se conocieron, comenzaron a compartir y comenzaron a tener una amistad tan linda, y las conocí, ay padre, que mire esta chica, cómo la quiero, cómo la aprecio. Yo decía, ¿cuánto va a durar esta luna de miel? Seguro que no pasa de 2 meses. Y efectivamente, ahora son enemigas que no se hablan. Pero dos personas que se querían, que hablaban todos los días, que chateaban, que se escribían por email, todo, que se llamaban por teléfono, que como dos gotas de agua. ¿Y por qué? Por una bobada o pavada, como dicen argentinos. Una tontería. Me miró mal, habló esto, dijo lo otro, me gritó, ya. Y lo mismo en los grupos de oración de María Reina de la Paz. ¿Qué van a hacer a Medjugorje? ¿Qué van a distribuir mensajes de María Reina de la Paz? ¿Qué van a decir que la Virgen se aparece? Yo diría, ¿qué vas a atar con un rosario en la mano? Fariseísmo premium. Gol. Ríanse ahora. No. Esto no es Medjugorje. No es Medjugorje. La Virgen viene a ayudarnos a nosotros a morir a nuestra manera de ver las cosas y a la vida estructurada que tenemos quizás desde niños. Un día dijo la Virgen en un mensaje, queridos hijos, yo he venido para llevarlos a ustedes a dar sus primeros pasos, como llevé al niño Jesús a dar sus primeros pasos. Yo cuando leí este mensaje, era un poquito más joven que ahora, yo decía, la Virgen viene a mí a enseñarme a dar los primeros pasos. Yo soy sacerdote, 6-7 años de estudio en mi país, después en Roma, y tanta vida de parroquia y de ministerio por televisión y Radio María, y la Virgen viene a enseñarme a dar los primeros pasos. Es cierto. Yo le dije a la Virgen, aquí estoy, en tu escuela. Y entonces tuve que empezar de nuevo como si no hubiese estudiado nada. ¿Cómo? Por el camino de la pequeñez. Una de las cosas que siempre le he repetido a la Virgen y a Jesús, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, estoy dispuesto a todo. Primero tu voluntad. Y muchas veces la voluntad de Jesús y de María es sangre. Como le dije a mi hermano el día que se ordenó sacerdote, yo no sabía que le había dicho esto, pero en estos días que estaba celebrando sus 25 años de vida sacerdotal, en su homilía, eso hace unas pocas semanas, dijo, el día que me ordené, mi hermano me dijo estas palabras, y yo no sabía por qué me decía esto, ahora me doy cuenta. Recuerda que la vocación comporta sangre, es así. La Virgen dijo en un mensaje en Medjugorje, este camino que yo les presento a ustedes es doloroso, pero también es maravilloso porque Dios se les manifiesta en plenitud. Si yo me quedo solamente con el mensaje cuando María dice que nosotros podemos comenzar a vivir el paraíso ya desde ahora en la tierra, y que cuando muramos solamente es un cambio de lugar y que ya comenzamos a vivir el paraíso aquí, fallé. Porque también hay un mensaje donde María dice que este camino que ella nos presenta es doloroso y dificultoso para todos aquellos que lo quieren tomar con seriedad. ¿Y saben por qué es doloroso y dificultoso? Las dos cosas menciona María. Porque cuando uno trabaja con seriedad en su conversión, lo hace sufrir. Porque las circunstancias adversas, yo las tengo que asumir como parte de la voluntad de Dios para mí. Que Dios está utilizando esos momentos difíciles para purificarme, la está utilizando para trabajar en mi conversión. Si yo rechazo las espinas, no soy discípulo de María, Reina de la Paz, tampoco me voy a purificar. Dice Madre Teresa de Calcuta, y esto lo debemos escuchar todos, y recordárnoslo siempre porque nos ayuda. Dice Madre Teresa de Calcuta que las humillaciones son buenas, porque a través de las humillaciones Dios nos hace más humildes. Si nosotros no vivimos en serio el camino de la conversión, rechazamos las humillaciones porque sentimos que nuestros derechos se están ultrajando. Y yo tengo que defender mis derechos. No, no. Eso lo hace un ateo, porque no ha conocido el Evangelio. Un discípulo de Cristo sabe que a través de la humillación somos fortalecidos. Todos los santos lo vivieron. Dios utilizó las humillaciones para llevar a estos hombres y a estas mujeres a un grado mucho más elevado de santidad que el común de los laicos o el común de los bautizados, corrijo. Ahora, en los mensajes de María, todo esto parece claro. Un día, la Virgen le dijo a Vitska, ¿tú prefieres que te alivie un poquito? Porque saben que Vitska ha sufrido de estas migrañas continuas y por esas migrañas no podía a veces atender a los peregrinos. ¿Prefieres la curación o continuar con esto? Y en esa ocasión, hace varios años, Vitska dijo, me gustaría aliviar un poco esto. Y el día siguiente no tuvo la aparición de la Virgen. Y al día siguiente tampoco. Por 40 días la Virgen no le apareció. Vitska se dio cuenta que había respondido de una manera incorrecta. Pero esos 40 días le sirvieron porque sufrió más no ver a la Virgen cada día que los dolores de cabeza que ella tenía. La Virgen ha dicho que si nosotros al ayunar miércoles y viernes tenemos dolor de cabeza, la Virgen ha dicho, perfecto, porque así ustedes pueden al ayuno agregar todavía el sufrimiento y van a ser más beneficiados. Pero nosotros decimos, bueno, día de ayuno, como viene el dolor de cabeza, tengo que tomar algo de café, punto. No es Medjugorje, ¿entiendes? No es Medjugorje. Una vez preguntaron al padre Slavko que por qué la Virgen eligió Medjugorje. Yo, al igual, no tengo una respuesta, porque si decimos que, es cierto, la Virgen dijo al inicio que hay muchos y verdaderos cristianos refiriéndose a la Herzegovina, estos cristianos rezaban el rosario todos los días. Pero puede haber en otras partes de la tierra cristianos que quizás eran más fervorosos. Ahora, sabemos que esto es un lugar políticamente muy especial, ¿no? Es el vértice entre dos culturas, la oriental y la occidental. La Primera Guerra Mundial comienza en Sarajevo, la Segunda Guerra Mundial termina en Sarajevo. Ahora, si la Virgen hubiese elegido otro lugar, yo pienso que además de encontrar cristianos fervorosos, se necesitarían dos cerros o montes. Porque forma parte de la escuela de María. Un día, con un grupo de italianos, le dijeron a uno de los párrocos de Medjugorje, ya que venimos tantos discapacitados a Medjugorje y personas ancianas de 70 años, que no podemos subir, y también porque es dificultoso para la gente, cualquiera persona, el Križevac, ¿por qué no ponen un funicular para que la gente suba hasta allá? Yo pienso que si los padres de Medjugorje dejan de orar, algún día pondrán un funicular. Uno va a Medjugorje a hacer penitencia, hermano, porque parte del mensaje de la Virgen es el sacrificio. Pero ¿quién está dispuesto a subir el Kirchberg, quitarse los zapatos, las calcetines, subir descalzo? O como los coreanos, que lo he visto subir de rodillas el Kirchberg. 34 peregrinos, de rodillas, le tomó 8 a 10 horas a alguno, con un sacerdote. Y cuando los vi allá arriba, le pregunté por qué hacían eso, me dijeron que era por la paz en Corea. Yo hago sacrificio, yo ayuno, yo subo los montes cuando soy humilde. Si María dice en el mensaje de este mes, ¿no? Los invito, hijitos, a empezar de nuevo con entusiasmo. Sí. Yo no soy humilde, yo digo, pues eso es para que ya, yo tengo el entusiasmo. Yo rezo el rosario, voy a los congresos, eso no es para mí. ¿No? La Virgen está hablando para todos. Entonces, ¿cuál es el entusiasmo? Viernes, la cocina, ayuno, pan y agua, todo el mundo. Los que tienen el entusiasmo aplaudieron, los otros no. Miren, porque yo estoy haciendo un libro con Leo, con quien todos los meses hacemos la traducción del mensaje del 2 y del 25, de todos los mensajes de la Virgen desde el inicio. Y es interesante toda esta escuela de espiritualidad que María presenta desde el año 81 hasta el día de hoy. Y al principio la Virgen daba mensajes cortos, pequeñitos, pero también mensajes bien contundentes y radicales en las expresiones que utilizaba, ¿no? Y en la mayoría de estos mensajes, sobre todo el primer año del año 81, la Virgen decía: oren y ayunen. Oren y ayunen, oren y ayunen, oren, 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 no dejen de orar. Y claro, como la Virgen hablaba tanto del ayuno, entonces le preguntaron cuál era la mejor forma de ayunar. Y la Virgen dijo que la mejor forma de ayunar era a pan y agua. Ahora, eso quiere decir que hay otra forma, pero es la mejor. Y dijo que los días de ayuno se debe orar más que los días que no se ayuna, porque si se ayuna y no se ora mientras se ayuna, el ayuno no sirve y lo que estamos consiguiendo con el ayuno no va a lograr su fin. Ahora, esto para decirles que desde el principio María comenzó a hablar del ayuno, no fue en el 83, 84 o cuando vino la guerra. ¿Y saben por qué? Porque a través del ayuno nos vamos haciendo más humildes. Yo lo digo inclusive por mí. Hay veces que cosas que yo no entiendo y trato de buscar explicación humana, racional, a través de la oración. Hacemos uno, dos, tres de ayuno, luego todo se aclara. ¡Todo! El ayuno es necesario, ha dicho la Virgen. Y la pregunta que mucha gente me ha hecho, ¿por qué 2 días de ayuno? Yo, dele gracias a Dios que no son 3. Porque pudieron haber sido 3. Es más, a la parroquia al principio la Virgen no le pidió 2 días, sino 3. Le pidió miércoles, jueves y viernes. Ahora algunos de ustedes dirán, ¿para qué vine a esta charla? ¿Saben por qué? Sin el ayuno no me encuentro con Dios cara a cara. No me encuentro conmigo cara a cara. Un día estábamos en una planeación pastoral en la arquidiócesis y estábamos meditando los 10 mandamientos, cómo el Señor presenta a Israel los 10 mandamientos, y a través de esos 10 mandamientos Dios está presentando un plan pastoral. Y el sacerdote que explicaba todo esto, ¿verdad?, y que nos propone el plan de pastoral, etcétera, obviamente no quiere saber nada ni de la oración, ni del ayuno, ni de Medjugorje, nada. Y yo le digo a mi hermano, mira lo que está aquí. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés después de 40 días de ayuno. Entonces yo me puse a pensar esto, ¿no? Si Moisés es el gran caudillo de Israel, si Moisés es el gran profeta, es el iniciador de todo un movimiento espiritual que va a orientar todas las generaciones de los judíos y del mundo entero, ¿por qué Dios no le dio los 10 mandamientos a Moisés? Apenas subió del monte, le dijo, esto es, anda, llévalo. Y pone al pobre Moisés 40 días allí en ayuno. Explíquemelo. Y yo le dije eso a mi hermano. Y mi hermano me dice, anda y díselo al que está hablando allá arriba. ¿Por qué? Ahora, porque a través del ayuno de Moisés, Moisés no solamente iba a recibir la palabra de Dios. Moisés estaba recibiendo la escuela para ponerla él en práctica. Eso es. Si yo no ayuno, no puedo poner en práctica lo que María dice, por mi orgullo. Enfrentarme a mi propia realidad miércoles y viernes toda la semana no es fácil. A mí me han dicho personas, padre, es que esto del ayuno a pan y agua miércoles y viernes, ese día yo estoy de mal humor y le digo no sé cuánta cosa a mi marido y a mis hijos, mejor no ayunar. Él me dice, pero mira, por eso estás, todo lo que estás diciendo, porque estás en ayuno, no ayunes. Y yo recuerdo una vez lo que dijo el padre Slavko en una enseñanza, que las personas que le decían esto, le decía, te felicito. ¿Cómo? Si estoy insultando a mi marido y a mis hijos. Sí, porque te das cuenta que insultas a tu marido miércoles y viernes. Pero los que no ayunan lo insultan de lunes a domingo y no se dan cuenta. Ese es el problema. ¿Cuántas veces no has maltratado a tu marido con tu boca, con tu imposición? Yo ayer hice la pregunta a un hermano si en su país se vivía lo mismo que en mi país, porque estamos viviendo un matriarcado. La mujer es la que manda en la casa, manda al marido, manda a los hijos, y en la iglesia manda al párroco, manda a todo el mundo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, porque en la época del Señor y de San Pablo ya pasaba lo mismo. Entonces San Pablo, que era un hombre de oración, había ayunado y orado, dice, mujeres, sométanse a su marido, que él sea la cabeza. Y no solo San Pablo. Porque yo recuerdo en el seminario una vez leyendo esto en la espiritualidad matrimonial. No, lo que pasa es que en la época de Jesús había machismo. Machismo. Pero me doy cuenta que Jesús habla de que el hombre es la cabeza. Y también San Pedro habla en su carta, mujeres, sométanse a sus maridos. Yo pienso que a los maridos les conviene que las mujeres ayunen porque es la única manera que se van a someter. Ay, Dios mío. ¡Viva Medjugorje! Yo veo la importancia del ayuno porque nosotros tenemos una herramienta para entender la vida espiritual. Fíjense que a diferencia de otros movimientos cuyo énfasis es la catequesis, los retiros, Medjugorje tiene otra manera de llevarnos a nosotros a la conversión, a través de la mortificación, a través del ayuno. Si nosotros suprimimos el ayuno de nuestras prácticas de piedad, no entendemos Medjugorje, no entendemos nuestra propia realidad de qué nosotros tenemos que convertirnos. Vamos a ser como los fariseos. Ahora, no sé cuánto me queda, pero nadie me dice, yo no tengo reloj. Sigue la tortura, bueno. Dice la Virgen en el último, ya viene un fariseo. Me está diciendo que hasta la voz.
Me beso, ¿eh? Ya. Judas.
Termino con esto.
5 minutos.
Ahora, luego preguntas. Tranquilo, sí, vienen las preguntas. Gracias, Uriol. También hoy los invito a vivir en oración su vocación. ¿Qué es esta vocación? Termino con esto, ¿no? Yo pienso que los que estamos en el movimiento de María Reina de la Paz somos como Madre Teresa de Calcuta. Digo, no con la santidad de ella ni sus virtudes. Pero Madre Teresa de Calcuta, ella siempre habló de que ella tenía un llamado dentro del llamado. Nosotros tenemos un llamado dentro de un llamado. Yo tengo mi vocación sacerdotal, ustedes la vocación al matrimonio, o bien la vocación a participar de un movimiento en su parroquia. Dentro de este llamado, dentro de esta vocación, hay otra vocación, la del discipulado de María Reina de la Paz. Es esa vocación, es ese llamado al que la Virgen se refiere en este mensaje. Dice la Virgen, también hoy los invito a vivir en oración su vocación, su nueva vocación, el nuevo llamado que yo les he hecho dentro del llamado que ustedes tienen. Ahora más que nunca, Satanás quiere sofocar con su viento contagioso de odio y de inquietud al hombre y su alma. En muchos corazones no hay alegría porque no está Dios ni la oración. El odio y la guerra crecen día a día. Los invito a empezar de nuevo con entusiasmo el camino de la santidad y del amor. Ahí está. Tomar en serio el camino de la santidad. Nosotros ya debemos de estar dejando una huella de santidad con las personas que trabajamos, nos conocen. Y a veces no pasa así. Hay gente que se escandaliza de los grupos de María Reina de la Paz por su conducta, sus palabras. Hay que tomar en serio. Ahora, en las otras pláticas les voy a hablar cómo vivir esto con seriedad, ¿no? Tomando siempre referencia los mensajes que la madre nos da. Gracias por su paciencia.
Tenemos 10 minutillos para aprovechar para preguntas.